Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquest temps de convivència amb la Covid que ens ha tocat viure ha provocat que moltes de les accions solidàries organitzades des de diferents associacions s'hagin hagut de reinventar. Avui us vull parlar d'una.
L'aigua solidària.
Em vull referir a la cursa Magic Line que impulsen des de l'Hospital Sant Joan de Déu i que posen en relleu valors com la solidaritat, l'esperit de superació i la generositat. Es va celebrar la setmana passada i van participar més de 5.700 persones arreu del món. Els equips participants van recaptar més de 150.000 euros que serviran per finançar projectes que ajudin a pal·liar els efectes de la Covid-19. La mobilització ha tingut equips repartits per diferents territoris: Catalunya, Mallorca, València, Sevilla, País Basc, Madrid, Camí de Santiago, els Pics d'Europa i fins i tot amb equips a Escòcia i Brasil. Aigües de Barcelona hi va voler estar present, proporcionant a tots els participants una cantimplora que va servir per anar repostant aigua a les fonts que es trobaven pel camí i així, de passada, arribar ben hidratats al destí final.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Necessites algun producte de Salut Natural per Tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Ismael. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. L'Àgora, de dilluns a divendres a 17:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora parlem del propòsit i de la raó de ser de les empreses i de les persones en el seu entorn, i avui tractarem un tema interessant, el paper que juga un coach durant la carrera d'un esportista d'èlit o d'un esportista professional. María Gilabert, psicóloga y coach especializada en empresas, deporte y felicidad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Pues gracias a tu colaboración hoy nos acompaña Albert Parreño, triatleta y actualmente entrenador. ¿Qué tal, Albert?
Buenas tardes, David. ¿Cómo estás?
Gracias por estar aquí hoy con nosotros. No sé si incluso tú, María, lo quieres presentar porque es un lujo y es que Albert esté con nosotros.
Albert, mira, yo creo que igual que se presente él y así nos comenta lo que quiera comentar sobre él, que tiene mucha experiencia con deportistas y como deportista.
Bueno, pues nada, lo voy a tener que hacer yo. Bueno, yo actualmente soy entrenador por encima de todo, además también deportista y responsable. Yo creo que hoy vengo en calidad de responsable de Fast Triathlon, que tiene una colaboración directa con el proyecto de María, que es muy bonito, y poco más.
Muy bien. Una sinergia entre B-Value, que es la empresa de María Gilabert, y Albert, ¿cómo surge esta sinergia y desde hace cuánto y en qué dirección estáis?
Pues surge hace ya más de 5 o 6 años. Y surgió en relación a, pues yo vi un poquito lo que hacían en Fast Triathlon, justo lanzaba mi marca hace 7 años, que fue cuando conocí a Albert, y le propuse directamente introducir pues el factor psicológico, la preparación mental dentro del deporte. A Albert le pareció una idea genial, de hecho estaban formando el Fast Salud, que es la parte en la cual se potencia el deporte de forma saludable y de forma inteligente.
Correcto.
Y a partir de ahí, pues empezamos a crear esa colaboración, porque la fuimos creando día a día y año a año. Es decir, viendo un poquito las necesidades de las personas, qué pedía el club, qué pedían las personas del club, y a partir de ahí viendo cómo podíamos aportar desde B-Value pues todo este desarrollo mental, que es todo lo que es la automotivación, la gestión de la frustración, de cuando tú pues tienes que automotivarte, ¿no? Y entrenar y tener una disciplina para conseguir los objetivos que tú mismo te propones. Entonces ahí, pues la mente y la gestión emocional tiene un papel muy importante. Y hasta ahora en el deporte se trabajaba mucho la nutrición, la preparación física. Pero sí que es verdad que la parte mental es en los últimos años cuando más se está introduciendo.
¿Quieres añadir algo, Albert, de esta colaboración?
Pues justamente iba a decir, como coletilla final, que Fast Salud al final nació como una necesidad del club. Nosotros obviamente preparamos a la gente para hacer triatlón y derivados del triatlón, pero te encuentras que hay una serie de necesidades, como bien ha dicho María, no solo la nutrición, la biomecánica, la técnica, sino sobre todo emocionales, que hay que trabajar. Y no solo en adultos, también en jóvenes. Nosotros en el club tenemos desde niños de 7 años hasta gente de muy mayor edad. Entonces, bueno, de alguna manera buscamos esta colaboración para que su proyecto encajara con nuestro Fast Salud, que es el área de salud, y lo hemos hecho hasta el día de hoy a la perfección.
Bueno, esto, María, también yo creo que tienes mucha experiencia, no solo con Albert, sino en general, de la importancia de trabajar la psicología en un deportista de élite, un deportista profesional. En su momento, no sé cómo te ayudó también María en este trance, ¿no?, en ser deportista profesional, estar a un nivel a tope. Y no sé cómo María, pues era el acompañamiento que te iba haciendo durante el tiempo.
A ver, con María es curioso porque nuestra relación empezó dentro de una colaboración completamente profesional entre dos entidades. Y sí que es verdad que con el tiempo y a medida que nos hemos ido conociendo, ella a mí, y de hecho a través de un curso que hicimos hace relativamente poco durante el confinamiento sobre la felicidad, no solo a mí, sino a otras personas, nos ha podido abrir un camino lleno de opciones para encontrar esos recursos que te hagan a ti, como persona, más completo, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que estamos en el medio de la historia, ¿no? Eso es un sin acabar. Entonces, creo que ahora mismo la relación que tenemos es muy sana y muy productiva. Y casi prefiero que continúe ella.
Bueno, como dice Albert, es que al final nuestra relación va más allá del deporte. Es decir, es una relación profesional y es una relación de amistad y es una relación en la cual hay un acompañamiento no solo en el deporte, sino en muchas otras áreas de la vida. Porque al final la gestión emocional es transversal. Es decir, cómo estés tú, cómo te sientas y que sepas lo que quieres hacer en la vida y desarrolles tu potencial tiene que ver con muchas cosas que no es solo el deporte. Entonces al final hay que trabajar mucho más abajo y más profundamente que en qué competición quiero conseguir o no conseguir. Entonces hay que ir a temas de, pues, de misión de vida, de valores, de creencias, a temas de gestión emocional, con lo cual tocas muchas teclas que por ejemplo en el curso que hizo Albert de desarrollo personal y felicidad trabajamos. Antes de eso sí que trabajamos temas deportivos, pero iban más enfocados, como decía, pues a la automotivación, a la gestión del error, la gestión de la frustración, cómo detectar el nivel óptimo de activación a nivel deportivo. O sea, al final el cuerpo y la mente están súper conectados y todo lo que tú piensas y sientes tiene que ver con el rendimiento que tú sacas. Y a la vez el rendimiento que tú tienes impacta directamente en lo que tú luego piensas y sientes. Entonces, entender esta cadena y tener técnicas y claves para poder modificar los puntos modificables hacen que luego tú aprendas a sacar tu máximo potencial. Es decir, lo que tú eres en cuerpo y mente, que lo desarrolles aquí en la Tierra el ratito que estemos vivos para dar tu mejor versión. Es un poquito la línea de lo que hacemos. Lo hacemos a través, pues, de formaciones, de cursos online, cursos presenciales y de sesiones individuales. Y como digo, en el caso de Albert, pues nos une, pues, ya no solo la relación de colaboración, sino una amistad, pues, más profunda, en el cual hemos trabajado temas más profundos y luego que además que tenemos una amistad.
De hecho, un deportista siempre desea competir y ganar, pero en medio de todo esto está la derrota también, ¿no?
Correcto.
No sé cómo, bueno, imagino que debe, lo doy por hecho, ayudar mucho estos cursos que te ayudan a canalizar también emocionalmente cuál es el papel de una persona en el deporte y cómo afecta también en su día a día en esta exigencia, ¿no?, que supone el competir por defecto.
Sí, de hecho, en respuesta a tu pregunta, es bastante complejo contestar esto porque, como ha dicho antes María, nuestra relación durante este tiempo de curso, que fue no solo conmigo, sino con todos los alumnos que estuvimos presentes, fue sobre todo para reparar o para indagar sobre carencias emocionales de cada uno de nosotros. Pero mi objetivo a largo plazo también era no solo mi persona, sino poder aplicar lo que yo estaba aprendiendo con otros deportistas. Y cuando hablamos de la derrota, tú te encuentras diariamente, tengan la edad que tengan, mini derrotas. Es decir, las personas a veces se generan unas expectativas que no siempre suelen ser como uno cree. Entonces, para mí ha sido muy importante este curso porque me ha ayudado incluso a ser previsor, a preparar a gente para aceptar que una derrota no tiene por qué ser lo que entendemos como derrota, de llegar a una carrera y no ganar porque lo que querías era ganar. No, porque además, cuando hablamos de deporte y de alta competición, no solo vale lo que tú has entrenado, sino también hay otros rivales que quieren lo mismo que tú. Y a veces entendemos como derrota un resultado, un número, cuando lo que realmente, para mí, significa una derrota es quizás no haber estado a la altura de lo que tú esperabas de ti mismo. A veces un cuarto puede ser mucho mejor que un primero. Un cuarto en un campeonato de España es mucho mejor que un primero en una competición de ámbito local. Entonces, de alguna manera, estoy aplicando muy bien todos estos conceptos y herramientas emocionales para poderlo transmitir a los jóvenes y a los adultos que se han introducido en el deporte tarde. Entonces, esto de la derrota es muy ambiguo, bajo mi punto de vista.
Claro, tú, por ejemplo, tienes un palmarés importante. O sea, todos los títulos que has ganado, las competiciones en las que has estado. No sé si los alumnos también te dicen, oye, claro, tú, Albert, te ha ido muy bien, ¿no? Ha funcionado muy bien tu trayectoria. Has estado en el primer nivel, en primera línea. Claro, un campeón, ¿cómo le explica a una persona que igual no llegará a lo mismo? ¿Cómo le puede preparar en este sentido?
Mira, yo tengo una frase que un buen día mira, estaba pensativo y me surgió así. Yo siempre le digo a la gente que entreno, digo, la gente no te va a recordar por las veces que subas al podium, sino por lo que haces cuando bajas del podium. Ganar está muy bien, pero si no entiendes lo que significa ganar, si no eres consciente de todo lo que hay detrás, al final solo es un día más en tu vida. Entonces, al final yo creo que casi que prefiero pensar en lo que aprendemos cuando no estamos bien o cuando existen esas derrotas, que para mí son emocionales, no son un mal resultado. A veces hay gente que... Yo he visto gente dejar el triatlón o el deporte en general solo porque en una carrera se habían caído de la bici. Una variable que no controlan ellos. O sea, y a mí eso me sale muy mal porque ves que claramente esa persona no estaba todavía preparada para asimilar todo eso. Entonces, bueno, es complejo porque obviamente trabajamos con personas y a veces algunos necesitan reforzamiento positivo, algunos reforzamiento más neutral o más racional, incluso inputs algo más agresivos o negativos para que puedan funcionar, y no es fácil. De ahí que el papel de María o de personas como María, de coaching o psicólogos del ámbito que sea tan importante.
¿Quieres añadir algo, María?
Bueno, me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo en la gestión de expectativas y la aceptación, porque en el deporte sí que pasa mucho, y ya no solo en el deporte, ¿no? Pero en el deporte se ve muy claramente como si tú crees que te preparas a nivel nutricional, a nivel de entrenos, das todo de ti, y luego, ¡zas!, hay una variable no controlable que hace que no ganes un partido o que no ganes una competición o que no tengas el resultado que esperabas. Ahí hay mucha gente que tira la toalla. Y un deportista que realmente llega a la élite, de uno que no se diferencia principalmente de este punto, de la gestión de la frustración, la gestión del error. Luego está el potencial de la persona, que por supuesto evidentemente tiene que tener un trabajo y tiene que tener un mínimo potencial. sin mínimo potencial y trabajo no llegas a ningún lado. Pero aunque puedas llegar a muchos sitios, no llegan a ningún lado porque cuando uno se siente mal y no tiene lo que quiere, se va para otro lado, en vez de seguir a por sus objetivos. Es decir, si tú quieres un objetivo, cambia de plan, pero no cambies de meta. Entonces, no buscan otro plan, otra vía, qué aprendo y cómo continúo hacia adelante, qué fuerza saco de esto y cómo acepto las situaciones que no son como esperaba, cómo aprendo a gestionar estas expectativas y a regular mis objetivos. Antes comentaba Albert que, claro, que tú tienes que estar contento si tú consigues lo que tú te propones. Eso por un lado. Y por otro lado, para ir un poquito más allá, yo plantearía, ya no solo de lo que tú te propones, sino que lo que tú te propones, hay veces que has de cuestionarlo y has de pensar, ¿realmente me estoy metiendo demasiada caña y me estoy asfixiando? Uh-huh. ¿O estoy siendo poco exigente y me estoy acomodando? Entonces, plantearse uno mismo también, ¿cuál es el nivel real de exigencia que debo tener conmigo mismo y cómo llegar y realmente trabajar día a día para conseguir esos objetivos que uno mismo se pone?
Uh-huh. Una cosa es lo que tú esperas de ti mismo y otra cosa, imagino, importante, que es lo que esperan de ti. Me gustó mucho un reportaje de Andrés Iniesta, que explicó abiertamente que atravesó una depresión mientras era jugador del Barça. También es bueno a veces reconocer que uno toca hondo, que uno no sabe por dónde ir, por dónde seguir, ¿no? Por lo que también esperan de ti.
Totalmente. De hecho, quiero añadir una cosa más con lo que ha dicho María, ya que estamos llegando a este punto. Yo me he encontrado también muchas personas que están tan cegadas con el éxito que no se han preguntado realmente si lo que están haciendo les gusta. Cuidado. A veces pensamos que lo que queremos hacer es hacer algo porque se nos va a dar también que vamos a ganar a toda costa, sin parar de pensar en el camino hasta llegar ahí. Que realmente yo cuando empezamos cada año la temporada les hago esa pregunta a mis alumnos. Quiero dos grupos. Personas que están aquí porque les gusta el triatlón y personas que están aquí porque quieren ganar. Para mi sorpresa hay mucha gente que se va al grupo 2. Y a mí me gustaría que el 100% de las personas se fueran al primer grupo. Que están porque les gusta realmente lo que están haciendo. Indistintivamente si ganan o no. Y este pequeño problema o gran problema de la sociedad, yo creo, se tiene que trabajar desde el principio. Y es lo único que puedo añadir a lo que ha dicho.
Lo metafórico es que si precisamente haces lo que te gusta, es mucho más probable que ganes. Y que ganes además de forma más sostenible o que llegues más lejos de forma sostenible. Y en referencia a lo que comentabas, David, del reportaje de Iniesta, sí que es verdad que muchas veces estamos, como decía Albert, cegados por el éxito, y ese éxito muchas veces parece que es una valoración externa, o sea, de los demás, ¿no? ¿Qué opinan los demás de mí? O cómo he de actuar o ser para tener ese reconocimiento de los demás. Entonces, al final, eso es insaciable. Primero de todo, porque nunca jamás nadie va a gustar a todo el mundo.
Correcto.
Y nadie va a gustar a todo el mundo siempre, eso por supuesto que todavía menos. Pero es que a pesar de ello, lo importante es que uno mismo se acepte y sea coherente consigo mismo. Es decir, de hecho, tú eres feliz cuando lo que piensas, sientes y haces está en coherencia. Y ahí es cuando tú vas a tener los mejores resultados que puedes llegar a tener. Que no sea lo que tú te has montado en tu cabeza, porque te has montado una historia de lo que debería ser. Es otra historia. Y trabajándolo llegas a una aceptación en la cual tú puedes sentirte feliz, sentirte bien y estando en el lugar que es para ti. Uh-huh. Que no todo el mundo tiene que ser deportista de élite o directivo o rico o cosas que la gente busca, ¿no? O estar a la moda o muchas otras cosas. Cada uno tiene que ser él mismo. Y siendo el mismo, es la forma en la cual va a conseguir ese éxito que tanto anhelan. Porque al final lo que anhelan es una sensación, no es un dato. Lo ponemos en forma de dato, pero tú ese dato lo puedes ir variando. Al final lo que quieres es sentir. Entonces hay que ir a ver qué es lo que quiero sentir de verdad.
¿Cuál es el propósito de Fast Triathlon? ¿Por qué decides en un momento de tu trayectoria crear Fast Triathlon?
Yo, como dije en una entrevista con María, que la hemos estado recordando ayer, yo no quería crear un equipo, quería crear una competición, un formato de competición que se llamaba Fast Triathlon. De hecho, lo conocí en Brasil porque me fui con la selección española allí a hacer esa competición y me enamoré de ese formato porque era tan explosivo, tan mediático, tan todo tan rápido, que dije, esto hay que hacerlo aquí en Cataluña y en España algún día. Y obviamente se necesitaban muchos recursos económicos para poder hacer eso. Entonces, bueno, tuve la suerte de encontrarme con una persona que se llama Juana Serrano, que fue la persona que inició conmigo el proyecto, y me dijo, ostras, no podemos empezar por aquí porque no tenemos recursos económicos. Habría que hacer algo, pues quizás más viable. Y dije, mira, pues otro proyecto que tenía era crear un equipo, una masa social neutral o universal, o sea, que pueda integrar a todos los deportistas. Y no para abarcar mucha gente, sino para ser democrático con mi cometido. Es decir, para, bueno, pues para que todo el mundo tuviera cabida. Y sí, sí, utilizamos el nombre de Fast Triathlon, lo registramos a nivel europeo y lo convertimos en un club y en una marca. Somos un club y somos una marca. Y la idea era esa, crear primero la masa social, que hasta el día de hoy se mantiene y va en ascendencia. Obviamente han salido otros competidores y eso, esto es bueno que salgan competidores y aceptarlos también, porque significa que lo que estás haciendo no está tan mal. Y con el tiempo hemos podido tener también un equipo de alta competición que está en la primera división de la Liga Nacional, y eso también para mí, que yo vengo de ese ramo, es un sueño hecho realidad, como dije ya en su día. Y aquí nos encontramos dirigiendo gente que lo hace solo porque le gusta y para aprender, y también al equipo de élite, además de la prueba, que por cierto, perdón que me enrolle en esto, pero la prueba finalmente sí que la pudimos hacer. De hecho, en 2017, hace 3 años, la Federación Española de Triatlón integró el Fast Triatlón. Nos hicieron embajadores a nosotros como club de este formato de competición que era de Brasil, y lo trajimos a España, y ya lleva 3 años haciéndose. Así que otra cosa que para mí me llena de orgullo poder decir que se hace actualmente.
¿Has seguido tú de cerca Fast Triatlón, María?
Sí, sí, de cerca Fast Triatlón y los sueños de Albert, que los va haciendo realidad uno tras otro, ¿no? Pero al final, detrás de cualquier empresa o marca hay personas. Y es muy bonito ver esas personas, al ver al final, ya lo ves aquí, dice poco, pero porque es un chico súper humilde. De su palmarés no menciona nada, ¿no?
No, nada.
Nada, entonces, nada, no es el típico deportista, ¿no?, que dices resultados. No, es una persona que ama lo que hace y a medida que va caminando, va construyendo. Desde ese amor va construyendo todos sus sueños, va elaborando un plan y va ejecutando, y así ha conseguido todos sus resultados. Ha conseguido las relaciones que tiene muchísimas relaciones de calidad con personas, todas las colaboraciones que tiene, y ha conseguido que Fast Triatlón sea una familia, porque somos como una familia realmente.
Sí. Uh-huh. Yo creo que, Albert, puedes comentar, pues esto, tu palmarés, ¿no?, también.
Es
que
es
mucho, pero yo creo que también estaría bien repasarlo, ¿no?
Sí que fui... Con el tiempo he sido más malo, eso sí que es verdad, ¿no? Cuando era joven sí que cuando... Bueno, joven, aún me considero joven. Cuando era cadete, cuando fui cadete sí que quedé campeón de España de triatlón, y luego de adulto pude tener el título de campeonato de España de aquatlón, que es una modalidad del triatlón, que a mí es uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva, porque también además estaba con la selección disputando Copas de Europa, alguna Copa del Mundo, y en categorías inferiores hasta sub-23 hice 3 mundiales y 5 europeos. Uh-huh. Para mí es... Y ya a nivel catalán, bueno, a nivel catalán sí que me he movido bastante por el equipo, y tengo títulos de campeón de Cataluña de las 3 modalidades, tanto de categorías inferiores como de adulto, y bueno, porque me he movido mucho en el ámbito catalán.
Uh-huh.
Pero ahora estoy muy centrado en el equipo.
Muy bien. Sí, sí, creo que ha quedado muy claro la ilusión. ¿Crees que el triatlón debería recibir más ayudas económicas para que cada vez más personas pudieran dedicarse únicamente a este deporte y sin la necesidad de tener otro trabajo, otro oficio?
Es uno de los cometidos que tenía. Obviamente, cuando hace 10 años era Mesume y Atritas, que es Diu, y pensaba que sería más fácil. De hecho, en el equipo queríamos incluso tener atletas con salario mensual, pero la actualidad no es así. Creo que sí, que por el tiempo de horas invertidas de entrenamiento, el triatlón, nuestro deporte, debería tener más ayudas económicas, pero es lo que nos ha tocado vivir. Con lo cual, ahora mismo sí que hay atletas a nivel nacional que se pueden ganar la vida, pero quizás, y en activo, quizás los 8 mejores, 6 mejores de España.
Mm.
Y en activo. Cuando se retiran, solo los que han sido medalla olímpica, y hablamos de Javi Gómez Noya, que todo el mundo lo conoce, o Mario Mola, que ha sido también campeón del mundo varias veces y está ahí con una tarea pendiente con las Olimpiadas, solo ellos quizás podrán vivir algunos años. Pero aún, a día de hoy, el triatlón es un deporte que tiene que remar mucho.
Uh-huh. No sé también cómo os ha afectado el COVID-19 a nivel de competición, a nivel de deporte, a nivel de tu club, de equipo, la parte psicológica, la parte económica, todo en general. No sé cómo os cogió y cómo habéis ido afrontando esta realidad.
A ver, el COVID ha sido duro para todos. Me ha afectado más a mí a nivel personal y en el ámbito laboral que a Fast Triathlon, porque gracias a Dios Fast Triathlon al final depende de sus socios y los socios han volcado. Hicimos una estrategia que fue... Bueno, de hecho, primero tuve el curso de felicidad con María. Importante. Y a mí me ayudó mucho. De hecho, ahora quiero que ella dé su feedback. Pero a mí personalmente me ayudó a sentirme más fuerte y a tomar decisiones quizás más drásticas, que no las hubiera tomado si no hubiera hecho el curso, ya te lo digo. Y tomar esas decisiones, como por ejemplo, nos planteamos en junta directiva y dijimos, ¿qué hacemos ahora con todo el tema del COVID? ¿Lo dejamos todo en stand-by? ¿Mantenemos la cuota tal y como la tenemos? ¿Qué hacemos? Pues mira, fuimos agresivos y tomamos una decisión. Dije, vamos a bajar la cuota al 50% para decirle, transmitirle este mensaje a la gente. Y es que sabemos que son tiempos difíciles, nos vamos nosotros a apretar el cinturón, pero intentando que el socio tenga un compromiso y que renueve con nosotros. De hecho, estuvimos durante casi todos los meses haciendo clases online para mantener a la gente activa. Y la gente responde muy bien. No solo se ha mantenido, sino que hemos ganado hasta 20 socios más durante la época de COVID. Lo que no quiere decir que a nivel personal haya sido caótico.
Bueno, imagino, María, lo que decía, dice, a ver si puede dar su feedback, esta época de COVID, igual que Albert dice, que me afectó sobre todo a nivel personal, lo que has vivido mucho, y este curso, al menos Albert, le ayudó mucho. No sé en qué consiste el curso, cuáles son las claves.
El curso realmente es un curso que lo creé durante el COVID. O sea, imagínate, junté un poco conocimientos de un montón de áreas de neurociencia, psicología, coaching, etcétera, que he aprendido durante muchos años y que he ido aplicando. Y entonces creé un curso piloto, porque fue un poco como testé la plataforma online y todo el proyecto que ya teníamos y que lanzábamos justo antes del COVID, con lo cual fue genial. Entonces, en el curso trabajamos varios pilares de la felicidad, es decir, los pilares de la felicidad, que al final eso, esa fuerza interior de uno mismo y el aceptar y saber ver oportunidades y manejarte en el entorno que vivas, es lo que te hace llegar a tu camino y llegar al destino que tú construyes. El curso consiste, pues son como 4 semanas o 4 meses, depende un poquito de si es el curso intensivo o si es de más larga durada. Y trabajamos pues todo lo que son las fortalezas, el modelo PERMA de Seligman, no sé si conocéis, que no. Habla sobre positive emotions, de las emociones positivas, cómo gestionar las emociones negativas también lo trabajábamos, pero sobre todo nos enfocábamos en cómo crear y construir emociones positivas. El engagement, que es el compromiso que uno coge con todo aquello que hace, las relaciones, el impacto en las relaciones sociales y la calidad de estas, no quiere decir tener 20.000 amigos, pero sí quiere decir estar donde estoy y conectar con las personas. Eso es un factor que realmente aporta mucho a nivel de felicidad. El meaning, que es el sentido, dar sentido a todo aquello que hacemos, que eso va a ser el motor y la fuerza por el cual vamos a seguir ejecutando en la dirección que definimos, más allá de las tempestades como el COVID que nos vengan, ¿no? Y el accomplishment, que es el marcarnos objetivos y realmente lograrlos. Luego otro mes se trata la autoestima y todo lo que es la compasión, el perdón y la relación con los padres, porque realmente nos impacta mucho. Es decir, muchos llevamos mochilas de cuando somos pequeños y de la relación que tenemos con nuestros padres. Y sanar todo eso muchas veces es necesario. Es necesario, te libera y te hace que tú puedas empezar a volar y empezar a ser quien eres y a venir a hacer aquí lo que has venido a hacer. Luego también trabajamos, la autoestima por supuesto es clave, el creer en uno mismo, el confiar, el cuidarte, el darte tiempo, el saber decir que no, el dedicarte ese ratito, aunque tengas 20.000 cosas, ¿no? Saber priorizar. Y luego la parte de gestión emocional, es decir, técnicas para identificar, para tomar conciencia de las emociones y poder gestionarlas lo antes posible, porque cuando nos invaden ya, yo cuando tengo mucha rabia, si no la detecto y la gestiono, María desaparece. O sea, soy la rabia con patas, no hablo yo. Y entonces yo, tienes que hacer una serie de técnicas para no hablar en ese momento y posponer, ¿no? Esto es una persona que es como yo, que es más impulsiva que reflexiva. Pero en casos que son reflexivos, pues tienen que ver cómo no callar y hablar antes de explotar, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus áreas de trabajo y sus emociones que tenemos que gestionar. Y luego ya la parte de misión de vida y de plan de acción.
Muy bien, bueno, pasa siempre muy rápido, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer y espero que vuelvas, Albert, aquí al programa. Y María Gilabert, también muchas gracias. I als oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rocha, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrocha.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rocha, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.